For Mervis Diamond Importers, I'm Ronnie Mervis. Along the edge of the African continent lies an isolated coast where millions of diamonds have been hurled by a volcano into the sea. For centuries, they've been scattered by the waves. Entry to the area is forbidden. 200 miles of coast are guarded by dogs and electric fences. A constant battle is fought against the fierce Atlantic Ocean to harvest the seabed. Giant earth movers shift the beach sand, searching for diamonds. The diamonds that are recovered are excellent. Mervis imports them to DC, and for three generations has offered them to you. When you're thinking world-class diamonds, visit Mervis Diamond Importers. You'll be impressed at the amazing beauty of our incredible collection. Mervis Diamond Importers. Mervis means more diamonds, much better quality, and the most value. Mervis is the ringleader with the latest engagement rings and wedding bands. Easy financing is available. For an appointment, go to MervisDiamond.com or call 800-HER-LOVE. That's MervisDiamond.com or 800-HER-LOVE.
Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Blade Runner, Matrix, Terminator, Black Mirror, HAL 9000 o el mismísimo Asimov. No es de extrañar que con esta herencia cultural, al escuchar las palabras inteligencia artificial, se nos enciendan todas las alarmas. La singularidad tecnológica es, y leo de Wikipedia, el advenimiento hipotético de inteligencia artificial general, también conocida como inteligencia artificial fuerte. La singularidad tecnológica implica que un equipo de cómputo, red informática o un robot podrían ser capaces de automejorarse recursivamente. Se dice que las repeticiones de este ciclo probablemente darían lugar a un efecto fuera de control, donde las máquinas inteligentes podrían diseñar generaciones de máquinas sucesivamente más potentes. La creación de inteligencia sería muy superior al control y la capacidad intelectual humana. Robots que nos quitan el trabajo. Futuros distópicos con la humanidad sometida al control y la voluntad de una inteligencia superior. O para otros, como Ray Kurzweil, una explosión de música, arte, cultura, ciencia, ingeniería, una explosión en definitiva de conocimiento humano. Kurzweil es un inventor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico, especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Desde 2012 es director de ingeniería en Google. Y él sitúa la fecha de la inevitable llegada de la singularidad en 2045. Para bien o para mal, estamos aún muy lejos. Hoy, la inteligencia artificial se conforma con hacer muy bien, mejor que los humanos en muchas ocasiones, tareas muy verticalizadas, muy específicas. Y de esta forma está resultando realmente disruptiva cuando se aplica, por ejemplo, a tareas repetitivas con un alto coste y poca aportación de valor. Automatizaciones a escala. Personalización basada en comportamientos predecibles. Tenemos la suerte de charlar con Frankie Carrero, Head of Product en DoFinder, conductor del podcast Pensamiento Digital, profesor, inversor y muchas cosas más que os invito a descubrir en la entrevista de hoy. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom, la consultora tecnológica y creativa con foco en experiencia de cliente. También soy codirector del InDigital y director del Business Agility, ambos programas de Executive Education en ESADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como veis, un tema que se va a salir un poco de la línea habitual del podcast, pero que en mi opinión es obligatorio, especialmente para todas aquellas personas que estáis tratando de mejorar la experiencia de cliente en vuestras compañías. Antes de arrancar, recordad que este miércoles 25 de noviembre desde Redcast, la red de podcast de marketing y negocios digitales de la cual soy miembro, organizamos la primera edición del Día del Podcast. 16 horas seguidas centradas en el mundo del podcasting y más concretamente en el negocio alrededor del podcasting. Por supuesto, será abierto a cualquier país de habla hispana y de hecho tendremos podcasters y representantes de España y toda Hispanoamérica. Yo andaré por ahí también entrevistando a Luis Alcedo. No os pienso contar nada más, así que os animo a que echéis un vistazo a la agenda y os registréis gratuitamente en diadelpodcast.es para seguir el streaming. Sin más, os dejo con Frankie y su visión pragmática sobre cómo podemos mejorar la experiencia de cliente gracias a la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí estamos con Frankie Carrero. Frankie, muy bienvenido a este podcast, a Real World.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí.
Es un verdadero placer. Además, Frankie, tú eres compañero de la red de podcast de Redcast, esa red en la que tanto tu podcast como el mío estamos ahí dentro. El podcast de Frankie, para quien no lo conozca, se llama Pensamiento Digital. Y a mí me encanta, es un podcast que sinceramente me ha sorprendido, es un podcast donde Frankie habla de la inteligencia artificial en el mundo real. O sea, me gustó mucho porque realmente me siento muy alineado con esa forma de plantear las cosas de una forma muy pragmática, muy orientada a, bueno, ver esto en el fondo qué es lo que pasa, ¿no? Cómo esto tiene una aplicación directa en los negocios hoy en día, ¿verdad? Frankie, yo sé que tú eres teleco. Estudiaste telecos en la universidad. Luego te has seguido formando. Tienes un grado en Computer Science, ¿verdad? En la Universidad Europea de Madrid. Tienes estudios de inteligencia artificial. Yo te conocí también cuando estabas en BrainScenes de la mano de Corti, ¿no? Yo os conocí a los dos. Tú eras CEO y cofundador de BrainScenes. Lo último que sabía de ti hasta hace muy, muy, muy poquito es que eras Senior IT Manager en Zara.com. Estabas ahí con personajes como David Pombar y compañía en Zara. Y ahora, pues muy, muy recientemente, que yo creo que, vamos, esto es casi una exclusiva del podcast, director de producto en DoFinder, si no voy equivocado.
Efectivamente, acaba de producirse, realmente estoy justo ahora gestionando el cambio.
Perfecto, pues oye, enhorabuena por ese cambio, espero que te lo pases súper bien. Además, sé que tenías otras opciones y que para ti esto es un reto y un challenge, y que no solo te atrae el reto técnico en sí mismo, sino que ves algo más ahí detrás, ¿verdad?
Sí, además, bueno, al equipo de DoFinder les conozco desde hace ya unos cuantos años, de hecho desde que empezamos BrainScenes aproximadamente, y bueno, con Iván Navas, con el CEO sobre todo, es con el que tenía más relación. Y tengo que reconocer que siempre, tanto Corti como yo, les hemos admirado mucho, ¿vale? Ellos hicieron muchas cosas muy bien, de las que nosotros no supimos terminar de hacer bien en el caso de BrainScenes. Y bueno, pues si puedo ir con ellos y aprender y ayudarles en lo que esté en mi mano, pues yo encantado.
Yo te he presentado, Frankie, pero a mí me gusta un poco entender cómo, porque tú tienes una experiencia dilatadísima. Has hecho un montón de cosas muy distintas, algunas más académicas, otras mucho más orientadas a negocio. Creo que tienes un perfil súper interesante con el que me identifico, en el sentido de ese, ¿no? Esa doble cabeza docente y de negocio que me encanta y que creo que hacen falta muchos más roles en la universidad y en las escuelas de negocio como el tuyo, más perfiles parecidos al tuyo, que estás bragando en las ¿verdad? Estás tocando las entrañas de la tecnología y estás en las trincheras y a la vez estás también en la parte docente. Yo creo que eso es súper necesario. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a ser el Frankie Carrero que conocemos? ¿Y por dónde has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Da un poquito tú mismo, explica tu background.
Pues la verdad es que seguramente si alguien se pone a ver con detalle lo que he hecho, puede pensar que he estado dando tumbos de alguna manera, ¿no? Porque comentabas que estudié teleco y luego hice también informática. Y durante esa época yo estuve trabajando con mis padres, que tenían una empresa que hacía importación de artículos de juguete, bueno, de regalo y juguetes también de China. Y yo viajaba a China pues 3-4 veces al año para ayudarles con las compras y me convertí un poco en agente de compras, ¿no? De la empresa. Cuando terminé la carrera...
Pedazo de experiencia, sí, sí. Eso.
Tengo que reconocer que eso me ayudó,
vaya escuela,
seguramente a conseguir o adquirir una serie de capacidades que en la universidad no sales con ellas, ¿no?
No tengo ninguna duda, seguro.
Luego no sé si las usé bien o no, pero bueno, por lo menos ahí estaban. Y lo que sí, una vez terminé ya informática, porque bueno, hice teleco y luego informática porque con teleco me equivoqué. Y bueno, en lugar de darme cuenta a tiempo de que me había equivocado y cambiarme informática, pues tuve que seguir y de hecho terminé teleco mientras estaba haciendo informática también, así que...
Por mis narices, que claro, esto...
Efectivamente, pero bueno, al final sí que es verdad que mi vocación es más informático y bueno, una vez terminé la carrera me puse a trabajar en Telefónica I+D, ahí vi que la gran empresa ya, bueno, pues no era para mí, no era lo que yo quería y monté una startup con mis dos compañeros del trabajo de fin de carrera de informática, una startup que era NotiExpress, se llamaba NotiExpress y era una especie de press clipping automatizado y lo que hacía era servir cada día un listado de noticias a cada uno de los usuarios, el sistema aprendía de lo que los usuarios leían y entonces cada día iba personalizando las noticias que más le interesaban. Estoy hablando del año 2000 aproximadamente.
Ya ves, hace 20 ¿vale? años, madre mía.
Efectivamente. Y la empresa fue bien hasta, bueno, durante un año y pico que llegó la burbuja de Internet y bueno, pues intentamos seguir. No tenía mucho sentido y me fui a la universidad porque desde que terminé es verdad que me habían intentado echar la caña para que fuera allí a trabajar, ¿no? En temas de investigación y todo eso. Y como era algo que me interesaba, porque quizá uno de mis problemas es que me interesan muchas cosas, yeah. Y eso no sé hasta qué punto es bueno.
Me suena este problema, sí, sí.
Sí, pues los que lo sufrimos, yo creo que hay gente que sabe lidiar mejor y algunos, yo por lo menos en mi caso, no sé si pasa lo que te decía, que voy dando tumbos, pero... Pero bueno, en la universidad la verdad es que lo pasé tuve unos años muy buenos, la verdad es que me gusta mucho enseñar y es algo que creo que no se me daba mal del todo y me gustaba investigar, o eso pensaba yo, hasta que me di cuenta que no me gustaba tanto investigar en proyectos, si quieres, de base, como al final desarrollar proyectos innovadores que luego se pudieran aplicar. Que era una de las cosas que ocurría en la universidad. Terminabas un proyecto de investigación, un consorcio con empresas, universidades, tal, y luego eso se quedaba en el limbo, ¿no? Y más allá de papers, publicaciones y tal. Y a mí eso me frustraba, igual que a que entonces era compañero, que era Corti, pero que también había sido alumno mío en la universidad.
Corti, perdón, para los oyentes que no lo conozcan, es José Carlos Cortizo.
Perdón, sí, claro.
Que también tiene un podcast, un podcast increíble que se llama En Digital, en Punto Digital. Quien no lo haya escuchado está invitado a escuchar no solo el podcast, sino la entrevista que le hicimos a Corti en este mismo podcast hace unos cuantos episodios. Perdona, continúa.
Sí, era el 40 y pico, si no recuerdo mal. La verdad es que... Como había pasado por aquí, ya le he llamado Corti por instinto. Sí, has hecho bien en aclarar.
A mí me sale también así.
Pues, por lo que te decía, montamos una red social para jugadores de videojuegos en el que empezamos a aplicar un montón de las tecnologías en las que habíamos estado investigando los dos, juntos y por separado, en la universidad. Vimos que no lo podíamos monetizar porque en su momento empezaron a salir un montón de redes sociales y luego casi ninguna terminó yendo bien y ya montamos BrainSins. Y BrainSins, bueno, pues un poco por pasar por encima, pero para que tengáis una idea, empezó siendo simplemente como una plataforma que recomendaba productos, algo similar a lo que veis en Amazon cuando vais allá a comprar y os muestran productos que están relacionados con el que estáis viendo en este momento. Pero terminó convirtiéndose en una herramienta de marketing automation inteligente, ¿vale? Con mucha inteligencia artificial por detrás y bueno, tratando de ayudar a que los e-commerce pues vendieran más, mejoraran su ratio de conversión, consiguieran fidelizar también más a sus clientes y todo eso. Estuvimos durante 10 años, Corti ya contó aquí en el programa todo lo que pasó, así que ahí remito a que vayan a escucharle a él con todo detalle. Y el año pasado Pues mira, le ofrecieron a... Yo justo iba a salir ya de Brainsys, le ofrecieron a mi mujer un trabajo en Inditex, en Galicia, en Coruña, vaya, y dijimos, ¿por qué no? Yo encontré trabajo en Zara.com también, y la verdad es que ha sido un año muy interesante. Conocido gente muy interesante, he aprendido mucho. Es la primera vez que he estado tanto tiempo en una empresa grande, por lo menos de e-commerce, que me resultaba algo muy, muy cercano. Y ha sido una experiencia de la... Vamos, no solo que no me arrepiento, sino que creo que me ha enriquecido mucho. Y ahora lo que decías, pues me Doofinder.
Qué bueno. Yo es que de verdad, no creo que haya muchos perfiles como el tuyo, Frankie. Tío, creo que es súper ancho, es un perfil muy ancho. Has estado en multinacional, en una empresa enterprise realmente corporate grande, una cosa muy un monstruo. Has fundado una startup tecnológica, has estado en el mundo académico. Realmente y has pateado mucha calle también, que eso tiene, eso, ostras, sí. Yo creo que tiene un valor incalculable, así que todos mis respetos, me quito el sombrero y enhorabuena por tu trayectoria, te lo digo de verdad. Esa es la razón por la que estás en Real World y porque me parece que la audiencia te tiene que conocer, los oyentes te tienen que conocer. Tú en tu podcast hablas de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial desde luego está teniendo ya un impacto en todos los sectores, en todos los modelos de negocio y esto es solo el principio, muy probablemente, ¿no? También en la experiencia de cliente, tú sabes que en este podcast hablamos sobre todo de experiencia de cliente y negocio digital. Pero ¿sabes qué pasa? Yo cuando hablamos de inteligencia artificial, de Big Data, empezamos a utilizar palabras como Machine Learning, Deep Learning, creo que no todo el mundo está en la misma página y que no todo el mundo cuando habla de inteligencia artificial o de Big Data o de Data Science o de Machine Learning o Deep Learning entiende exactamente cuáles son las diferencias entre una disciplina, digamos, y otra, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar tu expertise, tu experiencia como experto en todos estos temas desde las trincheras y también desde el mundo académico para que pongas un poco de luz en todo esto y nos expliques. ¿Cuáles dirías que son las diferencias entre una cosa y otra y qué tipo de aplicaciones podemos sacar de cada una de ellas? Es muy amplia la pregunta, perdona, Frankie.
No. Ningún problema. Vas a tener que parar en algún momento, vas a tener que redirigir.
Seguro.
Eso sí.
Seguro.
Pero bueno, lo primero que te tengo que decir es que cuando hablamos de inteligencia artificial, seguramente muchos tengamos ideas distintas en la cabeza porque considero que no se trata muy bien, sobre todo en medios generalistas, que es en la mayoría de los casos es por lo que llegamos a ella, pero también te tengo que decir que incluso a nivel de, si quieres, de expertos en inteligencia artificial o científicos especializados en inteligencia artificial, nunca he visto una definición que podamos considerar única, ¿vale? Hay siempre sus matices porque estamos hablando de algo que, si quieres, por darle una primera definición, lo que intenta hacer es realizar tareas de forma similar a como las harían los humanos aplicando su inteligencia, pero cuando hablamos de forma similar quiere decir que no tienen por qué seguir exactamente los mismos mecanismos que nosotros. Y eso es lo que hace que sea un contexto tan amplio, tan rico y tan variado. Claro, cuando hablamos de inteligencia ya en muchos casos hasta podríamos poner en duda qué es la inteligencia, ¿no? A diferentes niveles. No es lo mismo para un humano que para un animal, y diferentes tipos de animales incluso. ¿Ibas a preguntar algo? Perdona.
No, adelante.
Vale, entonces, cuando se planteó la definición de inteligencia artificial originalmente allá por los años 50, realmente se hablaba justo de eso, de tareas que podían realizar ordenadores y que, bueno, pues que un humano podría realizar también con su cerebro y tratando el ordenador, el programa, intentaría replicar esa tarea. La realidad es que se ha convertido en algo mucho más, menos amplio, si quieres, porque eso es demasiado difuso incluso, y básicamente lo que permite la inteligencia artificial es automatizar una serie de tareas que normalmente pueden realizar los humanos, que pueden ser más complejas o menos complejas, pero en este caso que las puede realizar un ordenador. Y eso puede ir desde tareas complicadas, como puede ser planificación, por ejemplo, tareas de planificación son de las más difíciles, razonamiento, resolución de problemas, e incluso representación del conocimiento, que es una parte de la inteligencia artificial necesaria para luego otras aplicaciones de la inteligencia artificial, o incluso la visión por computador o reconocimiento del habla, todo eso son aplicaciones que para nosotros, pues puedes llegar a pensar hasta qué punto denota que eres inteligente por el simple hecho de poder ver un objeto y de poder identificarlo. Lo hacemos nosotros, los animales y bueno, hay más. En la naturaleza hay mucha, incluso los insectos tienen sus propios mecanismos de detección, ¿no? Así que siento no dar una definición que pueda ser muy concluyente, pero la idea principalmente va por ahí. Ahora, ya yendo más al grano, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, pues Machine Learning es una de las categorías de algoritmos dentro de la inteligencia artificial. O sea, no son cosas distintas, sino simplemente que debajo del paraguas de la inteligencia artificial hay diferentes tipos de algoritmos. Podríamos hablar, por ejemplo, por poner dos ejemplos diferentes, pero para que veamos que los dos caen debajo de la inteligencia artificial, de sistemas expertos, que fueron unos de los primeros algoritmos que se utilizaban, y que lo voy a simplificar, y si esto lo escucha algún compañero de inteligencia artificial, seguramente luego me mate.
Bueno, que no se pongan muy canónicos.
Efectivamente. Básicamente lo que haces en un sistema experto es que una serie de expertos definen unas reglas para que en función de lo que esté ocurriendo en un momento determinado el sistema pueda tomar una decisión, ¿vale? Entonces, imagínate una serie de médicos que se reúnen y dicen, si tenemos estos valores en estos análisis, resulta que la enfermedad es esta de aquí, o tienes un 90% de probabilidades de que la enfermedad sea esta de aquí. Si son otros valores, el resultado es este otro, ¿vale? Que es un sistema que parece muy sencillo, y la complejidad en este caso está en cómo organizas la información primero para luego poder generar esas reglas, ¿vale? Machine Learning lo que hace es tomar un camino muy distinto y que permite la automatización que hablábamos antes. Y en este caso no tiene que haber una serie de expertos que determinen cuáles van a ser las reglas, sino que hay un algoritmo que a partir de una serie de datos es capaz de aprender de forma automática esas reglas y aplicarlas a un montón de aplicaciones. Ahora comentaré también un poquito sobre aplicaciones. Y ya muy rápidamente, como me preguntabas por Deep Learning, cuando hablamos de Deep Learning, realmente hablamos de también un subconjunto del Machine Learning y hablamos en este caso de redes neuronales, pero redes neuronales que permiten manejar cantidades de información muy grandes y además redes de profundidad muy grandes. Creo que merece la pena entrar en mucho más.
Sí, en temas de las capas, ¿no?
Sí.
Ok. Sí, yo. Perfecto. Lo que yo entiendo es que Machine Learning, al final, no es que tú programes la lógica, sino que tú al algoritmo le das un montón de datos de entrada y unas salidas esperadas y el propio sistema aprende, ¿no? E identifica patrones de, vale, pues se supone que con este tipo de imágenes, pues las clasifico de esta manera, por ejemplo, ¿no? Esto sería una aplicación de Machine Learning.
Eso es, justo.
Vale, ¿y esto para qué nos sirve? O sea, ¿quién está utilizando esto hoy en día y para qué? O sea, ¿y cómo puede mejorar, sobre todo, ya y si contestas esta pregunta ya un mortal hacia adelante, cómo esto puede ayudarnos a mejorar la experiencia del cliente?
Vale, pues en la primera parte, en el para qué se utiliza, yo creo que es donde está parte del desconocimiento que hay con la inteligencia artificial. Si quieres, heredado de estas definiciones iniciales tan difusas que comentábamos antes, al final, quizá en el subconsciente colectivo ha quedado la idea de que la inteligencia artificial es como un cerebro, como el nuestro, que va a ser capaz de entender todo, de razonar como nosotros y que en el futuro va a eliminar la raza humana, si quieres. No va a llegar ahí hasta
la singularidad, ¿no? Va a cazar a la singularidad.
Efectivamente. La realidad es que, en el fondo, lo que podemos hacer ahora mismo es algo, pues son un montón de tareas muchísimo más pequeñitas, muchísimo más sencillas, pero que en esencia dan mucho valor porque, por ejemplo, y ya lo has comentado tú antes de alguna manera, nos permite lidiar con grandes cantidades de datos de manera que nosotros los humanos no podemos hacer. Y tú imagínate, si cualquiera de nosotros tuviera que leerse cientos de miles de textos legales para poder tener una idea en la cabeza de algo que luego puedas aplicar, un abogado, por ejemplo, seguramente es algo que en toda tu vida no podrás llegar a hacer. Una máquina, sin embargo, con uno de estos algoritmos sí que es capaz de analizar cientos de miles o incluso de millones de documentos y desarrollar diferentes tareas. Podría clasificarlas, como bien decías, podría generar resúmenes, podría encontrar términos que los identifican, podría incluso encontrar también documentos similares a otros o ayudarte a buscar dentro de esos documentos. ¿Vale? Entonces, primero quería hablar un poco de este hype que ha habido con la inteligencia artificial y bajarlo un poco más al terreno real.
Me parece,
¿no?,
genial, al mundo real. Me parece perfecto.
Efectivamente. Y bueno, la otra tarea también para la que se utiliza mucho ahora mismo es para temas relacionados con predicción. Es decir, tenemos un histórico de datos, de acciones que han tenido lugar hasta ahora. Bueno, pues en función de lo que está ocurriendo hoy con ese histórico, ¿qué pensamos que puede ocurrir mañana, pasado o dentro de un mes? Cuando digo que puede ocurrir, pues podemos tratar de predecir pues cómo van a modificarse los valores en bolsa, por ejemplo, algo que es muy difícil. O cómo se va a modificar, por ejemplo, la demanda, si tenemos un e-commerce, la demanda de nuestros productos también. O, bueno, hay un montón de situaciones en las que esto funciona, pero claro, luego te encuentras un momento como el que hemos tenido en los últimos meses con la pandemia, en la que las cosas se comportan de una forma completamente distinta y esta predicción ya deja de ser tan efectiva de alguna manera.
Claro, por la volatilidad, entiendo, ¿no? Que es... algo que es sumamente volátil y que no digamos, por definición, es poco predictivo, pues ahí poco podemos hacer, ¿no?
Sí, y efectivamente, sobre todo en circunstancias normales ya es difícil acertar al 100%, pero sí que puedes acertar bastante. Claro, cuando se produce una de estas situaciones que llaman cisne negro o algo así, ¿no? Ya no cuentas con ese histórico, no cuentas con esos datos y además tampoco sabes si una vez que pase esta situación vamos a volver a la que teníamos antes y todo el histórico anterior nos va a valer o va a cambiar absolutamente todo.
Entiendo. Oye, y yo como, o sea, en un plano todavía más terrenal, ¿ok? Lo hemos bajado, hemos desambiguado un poquito, le hemos quitado esa capa de hype y diría incluso distópica que siempre rodea un poco a lo que es la inteligencia artificial. Vamos a bajarlo todavía más. ¿Yo qué puedo hacer con mi empresa? ¿Qué puedo hacer en mi empresa si tengo, pues yo qué sé, si soy una marca de ropa, como puede ser Zara.com, o soy una compañía que opera con trenes, o soy, no sé, o sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo hago?
Entiendo que a nivel de experiencia de cliente, ¿no? Que era un poco lo que me estabas preguntando antes. Luego, si quieres, entramos también a generalizar un poquito más. Pero bueno, a nivel de experiencia de cliente, la verdad es que ya lleva tiempo aplicándose de muchas maneras. A lo mejor no somos conscientes. Y aquí lo que sí voy a diferenciar es entre los casos en los que puedes utilizar herramientas existentes en el mercado que ya utilizan por detrás inteligencia artificial y que ya nos están solucionando problemas, y otros casos en los que o bien no existen esas herramientas o bien no se adaptan a nuestras necesidades y nosotros quizá tengamos que desarrollar, ¿vale?, nuestros propios algoritmos. Eso lo dejamos para la parte final, si lo quieres ver así, y nos centramos primero en los problemas. Y, por ejemplo, voy a empezar con algo que fue el centro de BrainSense durante muchos años y que es esas recomendaciones o esa personalización de la experiencia de cliente. Y evidentemente, el hecho de que cuando tú estás en un e-commerce, por ejemplo, y ves un producto, te recomiendan otros productos similares, es bueno para la tienda, porque le permite, por ejemplo, mejorar su upselling o el cross-selling, pero también es bueno para ti porque a veces no sabes muy bien lo que estás buscando y te guía en ese proceso de búsqueda, ¿vale? Y es algo que nos podemos encontrar además, pues imagínate, Netflix. Netflix, todo lo que nos muestran está personalizado. Bueno, casi todo lo que nos muestran está personalizado, pero llegan hasta el punto, y esto lo hace Netflix y lo hace también Booking.com, en el que a lo mejor dos personas distintas con dos perfiles distintos para una misma película van a ver imágenes distintas porque el sistema ha determinado qué tipo de imágenes son más receptivas para un cierto tipo de personas y qué tipo de imágenes tienen más impacto en otro tipo de personas. ¿Vale? Ya te digo, carátulas de películas o las fotos de las habitaciones en Booking.com.
Sí, que es muy curioso, ¿no? Que hace poco, justo esta semana, se han llevado algunas críticas Netflix precisamente por el documental de Social Dilemma, ¿no? Porque están denunciando de alguna forma, es un documental producido por Netflix donde están denunciando cómo Facebook y las redes sociales están utilizando la inteligencia artificial para predecir qué tipo de comportamientos, ¿no? Y para cambiar el comportamiento de las personas, ¿no? Gracias a precisamente al análisis de patrones y de un montón de datos que hay por detrás. Están denunciando que esto es lo que están haciendo las redes sociales, pero eso es exactamente lo que está haciendo Netflix.
Totalmente, claro, lo saben por su propia experiencia.
Claro, claro, claro. Y ahí faltaba un poco, ¿no? A que aparezca el propio Netflix dentro del propio documental. Nada, me has hecho recordar.
Sí, no, no, y está muy bien traído además. Creo que es un ejemplo muy bueno. Y es verdad que hay gente a la que, bueno, pues este tipo de personalización le asusta. Yo no sé si porque lo conozco, porque me he dedicado mucho tiempo a ello y no le veo un peligro, pero bueno, también entiendo que el hecho de que tengan tus datos y jueguen con tus datos, pues a mucha gente no le resulta agradable, ¿no? Y además estamos yendo a una situación en la que esta personalización se está convirtiendo más en, bueno, una hiperpersonalización, es un paso más allá, donde, pues si hablamos de e-commerce, si hablamos de retail, por ejemplo, en una misma tienda que venda online y offline, son capaces de, si tú compras en la web, pero luego accedes a través del móvil y mañana luego vas a la tienda física, son capaces de enlazar tus tres perfiles y saber en cada uno de los puntos lo que has hecho los demás y poder personalizar todavía mucho más esas recomendaciones, esos pop-ups o lo que quiera que te vayan a enseñar. Entonces, esto es quizá de las aplicaciones más antiguas que hay en Customer Experience, pero también es una de las que está más maduras ya. Luego, también he mencionado hace un momento el tema de las búsquedas, ¿no? Que una de las ventajas que nos permitía el Machine Learning era precisamente poder buscar en un montón de documentos. Claro, esto también se puede hacer en e-commerce, por ejemplo, Amazon o sitios que vendan libros en general, por no mencionar solamente Amazon o cualquier marketplace grande como Alibaba o alguno del estilo, que cuentan con millones de artículos. Si tú vas allí a comprar algo y utilizas un buscador que no te devuelve una búsqueda lo más afinada posible, pues te frustras, no encuentras lo que quieres y al final de tanto navegar, pues terminas yéndote a otro sitio donde sí te den esta facilidad. Y detrás de estos buscadores, igual que lo hay detrás de Google o de Bing, pues hay también inteligencia artificial, ¿vale? Inteligencia artificial que tú no tienes por qué replicar o crear de nuevas en tu empresa, porque ya hay muchas herramientas que te la proporcionan con muy buenos resultados.
Eso es.
Luego también, si quieres, hablamos de chatbots, que también utilizan inteligencia artificial por detrás y están como muy, muy de moda últimamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Parece que como herramienta para contactar con el cliente, para tener como ese primer nivel de, no me va a salir la palabra ahora mismo, de servicio al cliente, ¿no?
Sí, 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 de atención.
Uh-huh. De atención al cliente, eso es. Y que, bueno, puede hacer cosas tan tontas como mantener una conversación básica si quieres, pero también un chatbot te puede recomendar productos o puede darse cuenta entendido de una manera no humana, ¿vale? También, para que no quede tan raro. Pero puede llegar a determinar, a lo mejor, que el chatbot no es suficiente para ti, que te tiene que redirigir a una persona para que siga la conversación. Pues otro elemento más que se está utilizando a día de hoy en experiencia de usuario y que tiene mucha inteligencia artificial por detrás. O incluso, si quieres, determinación automática de precios. Hablábamos antes de patrones, pues nuestro sistema podría determinar en un momento determinado que que con tal y como está evolucionando las compras y con a lo mejor ahora que va a llegar el Black Friday y que después van a llegar las rebajas de Navidad, pues en un momento determinado este precio tiene que subir y dos días después tiene que bajar. Veo que te sonríes, no sé si se te viene alguna cosa
a la cabeza. No. Es que, por nada. O sea, me esa parte del pricing me parece que... ¿Sabes lo que yo veo cuando me adentro en el mundo de la inteligencia artificial? Veo que hay como muchas verticales de conocimiento, sí. ¿Verdad? No es lo mismo el PNL, el análisis, ¿no? El análisis del lenguaje natural y la extracción de insights y de información del lenguaje natural que el análisis de imágenes, de vídeo, precisamente estas verticales, ¿no? Me interesan mucho... también tu experiencia, ¿no? Sabiendo en el tema de pricing y cómo se está utilizando la tecnología para jugar con esto, ¿no? Con la oportunidad de hacer el pricing variable, dinámico y que cambie en función del comportamiento del usuario, ¿no? Esto es... Me parece, sinceramente, ¿eh? O sea me hace gracia y me sonreía porque creo que es... En cierto modo manipulativo, ¿no? O sea, que de alguna forma es aprovechar pues la información y el rastro que está dejando el usuario para adaptar el pricing, pues, ostras, no sé, a mí me cuesta verlo, pero es que yo también soy de una forma, igual soy un poco cerrado en estas cosas, ¿eh? ¿Qué piensas tú de esto, Frankie?
A ver, te cuento mi visión. Quizá aquí podríamos partir de... Si tuviéramos la capacidad como humanos de estar modificando los precios de nuestros artículos en una tienda online en tiempo real, cada momento, ¿lo haríamos? ¿Realmente tendría sentido? O si no lo hacemos, simplemente es porque no tiene sentido. Yo creo que es la primera pregunta que nos debemos plantear. Desde el punto de vista de marketing y la parte que le toca de establecimiento de precios, hay gente que piensa que sí, que tiene sentido ir cambiándolo y adaptándolo a las circunstancias, y hay gente que piensa que no. Entonces, nos da la posibilidad de... Y volvemos a esas dos aplicaciones que he dicho al principio que más tienen ahora mismo, ¿no? Automatización y predicción. Pues justo estamos prediciendo cuál puede ser el comportamiento de la gente si variamos el precio y automatizando esa variación del precio. El problema que tiene aquí, igual que ocurre en otras muchas aplicaciones, es que juguemos con los datos adecuados. Y en este punto, de hecho, voy a recapitular un momento porque es algo que no he mencionado y voy a decir que cuando hablamos de Machine Learning, y casi vamos a hablar ya siempre de Machine Learning porque es lo que más se utiliza a día de hoy, si no tienes unos datos adecuados, se te cae el chiringuito, hablando en plata, ¿no? Si los datos no son, no tienes todos los datos que necesitas o están sesgados o no se actualizan adecuadamente o hay muchas variables que lo determinan, el resultado no va a ser bueno. Entonces, si para determinar el precio de un artículo solamente tienes en cuenta el comportamiento de tus clientes en la tienda y no tienes en cuenta, pues por ejemplo, cómo está jugando la competencia con ellos, o no tienes en cuenta a lo mejor cuál es cómo se encuentra la economía ahora mismo, si estamos cerca de Navidades, si estamos en verano, y esto puede ser variable en función del producto, a lo mejor las predicciones de los precios que va a hacer el sistema no son las adecuadas. Y yo me huelo que ahí es donde está el fallo ahora mismo y por lo que todavía no funciona bien del todo.
Ya te entiendo. Uh-huh. Oye, comentabas, ¿no?, que de alguna forma el acercamiento al uso, a la utilización y a cómo empoderar mi propuesta de valor como empresa a través de la inteligencia artificial puede ser a través de herramientas ya existentes, ¿no?, o de hacer algo más ad hoc. Déjame hacer un pequeño teaser, un pequeño spoiler de el próximo episodio que voy a publicar en Real World, donde voy a entrevistar a Rosa Peña de Medallia. Medallia es una herramienta de captación de voz de cliente que utiliza también Machine Learning, utiliza inteligencia artificial, pues para, como tú decías, ¿no?, es capaz de analizar masivamente el feedback, tanto feedback solicitado como no solicitado, y extraer qué cosas tienen en común los feedbacks de los clientes, ¿no? Extraer no solo el sentimiento de ese feedback solicitado o no solicitado, sino también hacer análisis de texto, ¿no?, el text analytics que llaman ellos, hacer análisis de incluso vídeos que nos puedan enviar los clientes con un feedback, audios, llamadas, lo que se habla en el call center, todo eso, pasarlo por, pues eso, Machine Learning, ¿no?, por sistemas de aprendizaje que son capaces de identificar insights de mejora, fíjate, ¿no?, que son capaces de darte recomendaciones del estilo, oye, estamos identificando que vuestra fuerza de ventas son unos bordes, ¿no?, porque muchos de los clientes están utilizando palabras que tienen que ver con, pues, la apatía o la no simpatía, etcétera, ¿no? Y eso te permite incidir de forma directa en la propia experiencia del cliente con tanto feedbacks solicitados como no solicitados, ¿no? Es un ejemplo y no me quiero extender y no quiero hacer demasiado spoiler de Medallia, pero yo creo que desde luego, antes de liarse la manta a la cabeza en montarnos nuestras propias, ¿no?, nuestro propio departamento de Data Science, creo que merece mucho la pena hacer esa reflexión que tú has hecho, ¿no? Existen herramientas que me permitan multiplicar mi propuesta de valor y mejorar la experiencia de cliente, y si es así, utilizarlas, ¿no?, incorporarlas a mi flujo, a mi workflow, ¿no?
Claro, para la mayor parte de las empresas, además, las funcionalidades que te dan este tipo de herramientas van a ser más que suficientes. De hecho, casi nadie les va a utilizar todas, y si echas alguna de menos, normalmente va a ser, bueno, pues muy pocas veces. Si nos ponemos a hablar de empresas ya muy grandes, de multinacionales, donde tienen sus propios requerimientos, donde además, en estos casos, en estas herramientas, muchas veces uno de los problemas iniciales, una barrera que suele haber, es la integración de tus datos. No es en todos los casos, pero en muchos casos sí. Bueno, pues si eres una empresa muy grande donde tus datos están muy desperdigados, a lo mejor también hay muchos temas de seguridad que hay que tener en cuenta, pues quizás estas herramientas no sean suficientes. ¿vale? Pero yo recomendaría en la mayoría de los casos que se opte por ellas, e incluso muchas veces para una misma aplicación hay diferentes herramientas, si no te funciona una, prueba otra, y bueno, pues la inteligencia artificial sin un producto por encima tampoco es absolutamente nada, que eso es otro tema también importante. O sea, inteligencia artificial porque sí, no tiene sentido, y hay veces que el problema se puede solucionar con un algoritmo mucho más sencillo.
Sí, señor. Oye, ¿y en qué casos tú crees que de verdad tiene sentido, ¿no? O sea, y sobre todo, no sé, un caso que tú creas que tiene sentido, ¿cómo se afronta? ¿Cómo se afronta ese reto? ¿Cómo se afronta el reto de montar un equipo que sea capaz de aportar valor a la compañía? Entiendo también de forma transversal, que no se convierta en un silo más de la compañía. Estos son los de los datos, los frikis de los datos, sino que sea capaz de inyectar valor al resto de la compañía. ¿Cómo se hace esto?
Vale, pues mira, por lo primero que hay que empezar es por lo que te decía hace un momento, por identificar si tienes datos y si los tienes en qué caso están, ¿vale? O incluso vamos a dar otro paso previo que también lo he comentado hace un momento, y hay que ver qué tipo, si los problemas que tienes que resolver son problemas que necesitan machine learning o no, ¿vale? O podemos ir de la mano. Son problemas que no puedo resolver de otra manera, y en tal caso tengo datos suficientes como para poder entrenar algoritmos que me permitan solucionar ese problema. Normalmente de primeras no vamos a saberlo, porque además en las empresas es muy raro que haya un perfil que entienda de machine learning, y bueno, pues para esos primeros proyectos puedes contratar, pero lo normal es que se recurra a otras terceras empresas, ¿no? A consultoras, que te hagan un análisis, te ayuden a realizar ese análisis, te ayuden a determinar cuál es tu situación y te ayuden a dar esos primeros pasos. Si tienes claro que la inteligencia artificial te puede ayudar, te puede aportar valor al negocio y que tienes datos, pues entonces, otra vez, necesitas alguien con experiencia que te ayude a identificar qué guerras, qué batallas debes librar, ¿no? Porque no tiene sentido meterse en cualquier proyecto que se vaya a extender mucho en el tiempo, que sea muy complejo, que a lo mejor los algoritmos que existen a día de hoy todavía no se puedan aplicar bien, o que necesites un tiempo de entrenamiento para esos algoritmos tan alto que te vaya a salir muy, muy caro. Y aquí no lo hemos comentado, pero es que hay casos donde los tiempos de entrenamiento para problemas complejos pueden ser de meses perfectamente, y claro, no cualquier empresa puede afrontarlo. Pero bueno, teniendo ya esta parte más o menos clara, queda efectivamente determinar qué vas a hacer con el equipo. ¿Vas a contratar un equipo interno? ¿Vas a, bueno, pues a derivar los desarrollos a una consultora, a la misma con la que has trabajado esa parte inicial de estrategia, o va a ser otra consultora distinta? O sea, hay un montón de decisiones por el camino que hay que tomar, y para lo que yo honestamente, en los casos en los que no hay una persona que entienda de ello dentro de la empresa, recomiendo buscar una consultoría estratégica, que suena mucho a humo, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, pero que ayude a centrar y que te ayude a elegir, a entender cuál es la problemática y a determinar estos primeros pasos. Entonces, esta persona o esta empresa te puede ayudar a identificar esos quick wins, esos proyectos facilitos que vas a afrontar con inteligencia artificial, que van a salir bien o que deberían salir bien, y que te ayuden también a decirle al negocio: oye, mira, que esto de la inteligencia artificial ni es humo, ni tampoco nos va a llevar a esa singularidad que comentábamos antes, pero nos puede ayudar mucho a resolver algunas de las situaciones que tenemos dentro de la empresa. Y, por ejemplo, a reducir cierto tipo de costes, a mejorar algunos tipos de procesos, a entender mejor a los clientes, como tú estabas diciendo antes. Yo considero que en cierto tipo de empresas, pues todo el proceso de venta es proceso también de la experiencia del cliente, ¿vale? Y ayudar en ese proceso de venta, pues dando insights, por ejemplo, a los comerciales, o ayudándoles a identificar qué empresas tienen una mayor probabilidad de compra, por ejemplo, es algo que también la inteligencia artificial puede llegar a hacer, y son proyectos que se pueden abordar o con herramientas externas o también de forma interna con cierto éxito, ¿vale? Con mayor facilidad que otro tipo de proyectos. Y luego, como siempre, yo lo digo en todos los casos, lo que hay que hacer en cualquier situación como esta es, cuando desarrollas estos proyectos y cuando desarrollas una estrategia, medir, analizar y volver a empezar desde cero teniendo en cuenta toda esta información. Idealmente, habiendo mejorado la situación de esos datos, que normalmente no va a ser buena al principio, idealmente teniendo más gente con experiencia que te ayude. Y no sé si me he enrollado mucho, ¿eh?
No, a mí me parece perfecto. Yo creo que lo has clavado. Iterar, ¿no? Iterar y, sí. y volver a empezar. Es interesante esto que dices, porque realmente no solo necesitamos capacidades de científicas, sino también analíticas y ser capaces de interpretar, ¿no? Y no sé, en tu experiencia... Lo que, o sea, hay distintos perfiles, ¿verdad? Dentro de un equipo de datos, ¿qué tipos de perfiles te sueles encontrar en aquellas compañías donde tienen su departamento o su equipo de datos?
Vale, pues este también es otro punto muy de discusión. De hecho, si metemos todo dentro del saco de lo que se llama Data Science y hablamos de Data Scientist, son perfiles que en principio son capaces de desarrollar todo el proyecto, ¿no? Es como el típico jugador de fútbol que es capaz de cogerte la pelota en tu portería y meterte, ir hasta la otra y meter gol. Son capaces de hacer todo, pero también es verdad que no se puede abarcar todo en una buena organización, y es verdad que dentro de todo este proceso hay cada... O sea, un mismo data scientist lo que va a estar haciendo es adoptar diferentes roles. Entonces, por ejemplo, tenemos gente que efectivamente tiene que encargarse de los datos, ver que los datos estén disponibles, y no hablo ya de analizarlos, ¿eh? Un data engineer tiene que procurar la infraestructura necesaria para que los datos estén accesibles para poder analizarlos y luego crear el modelo. Un data scientist, idealmente a lo que se debería dedicar solo es a analizar estos datos, a revisarlos, a limpiarlos, a formatearlos. Hay un montón de procesos hasta que tenemos nuestros conjuntos de datos con la calidad suficiente como para que podamos utilizarlos para entrenar un modelo, ¿vale? Luego hay que elegir qué algoritmo se puede utilizar, porque en función del problema hay diferentes algoritmos que tienen sentido, y además pues hay que probar estos algoritmos, ver qué resultados dan, tunearlos un poquito, cambiar ciertos valores hasta que identificas cuál de todos ellos es el que te va a dar un mejor resultado. Entonces lo entrenas, haces unas pruebas, las pruebas te dicen que todo está genial, y bueno, perdona, esta persona que se encarga de esto sería un Machine Learning Engineer, ¿vale? Y luego, algo que tradicionalmente se nos ha olvidado mucho es que esto hay que ponerlo en producción, ¿vale? Durante muchísimos años, la mayoría de estos proyectos que se desarrollaban dentro de las empresas se quedaban en el limbo, se empezaban a desarrollar, se llevaba hasta tener un modelo, pero este modelo no se podía poner en producción por razones diferentes, ¿no? Y leía hace poco que ya estamos en el punto en el que aproximadamente el 50% de estos proyectos se ponen en producción. Y, claro, lo puedes ver desde dos puntos de vista. O bien es mucho porque antes solamente era un 20%, o bien es poco porque, joder, que solamente la mitad de los proyectos se pongan en producción suena un poco a tirar el dinero, ¿verdad?
Sí.
Y claro, pues luego tiene que haber esta persona que se encargue de garantizar que este modelo funcione bien en producción. Y esto muchas veces implica hacer un desarrollo desde cero en un lenguaje que esté más adecuado para el entorno en el que se quiere llevar a producción, y simplemente tienen que replicar todo el proceso previo, pero en otros lenguajes, en otro entorno.
Oye, ¿tú dónde dirías que se equivocan las compañías normalmente?
¿A la hora de utilizar la inteligencia artificial?
Sí.
Uf, vale, aquí esto va a haber más de uno seguramente que escuche el programa que no le va a terminar de gustar mucho, pero creo que muchas veces se comete el error de dejar buena parte de las decisiones a negocio. Y negocio tiene que estar presente en el proceso totalmente, porque tienen que validar un montón de las hipótesis que hace la gente más técnica en este caso, y también que, bueno, pues que lo que se vaya a desarrollar tenga un valor para el propio negocio, pero no puede ser el que tome la decisión de qué proyectos se tienen que abordar, que es algo muy típico. Alguien de negocio entiende que es el momento de utilizar inteligencia artificial, ha escuchado en un programa como este, por ejemplo, que se puede aplicar para tal, y cree que en su empresa se puede aplicar. Bueno, esto es un proceso, si quieres, de doble dirección, que tiene que ir de negocio hacia la parte técnica y de la parte técnica hacia negocio, buscando un punto intermedio, ¿no? Siguiendo ese doble camino hasta un punto en el que las dos partes tengan claro qué se puede abordar técnicamente y qué es necesario abordar desde el punto de vista de negocio que vaya a entregar valor a la empresa. Aquí, si me permites, hablabas un poco de mi perfil al principio y creo que no sé cómo he llegado hasta aquí. Te he contado antes mi historia, en el fondo no sé cómo he llegado hasta aquí, pero creo que lo que Lo que sí, de lo que estoy un poquito más orgulloso es de la posibilidad que tengo, la capacidad que tengo a veces de saber hablar con la gente de negocio. He sido CEO de mi empresa y he tenido que hacer ahí de todo. Hablar con la gente técnica, porque mi background es técnico. Y luego también tener en la cabeza esta parte más de, bueno, de que me viene de la universidad, de la enseñanza, ¿no? Y creo que ese enfoque integrador es muchas veces el que se necesitan en las empresas y son perfiles que, desde mi punto de vista, no siempre están presentes, que habría que buscar más. Entonces, quizá el principal error que te diría es, vamos a buscar a alguien que sea capaz de hacer todo ese doble proceso que te he comentado antes.
Me haces pensar en precisamente en que tengo también que dedicar algún episodio a DevOps.
Sí, y seguro.
Porque ahí yo creo que hay mucho ahí detrás, ¿no? Y cómo negocio y la parte de tecnología y la parte más técnica pueden estar colaborando, ¿no? Y haciendo ese loop infinito que describías y que yo creo que es tan imprescindible hoy en día.
Sí, 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 sí. Y me vas a perdonar porque me ha traído eso a la cabeza otra cosa, y es que cuando hablaba del equipo he dejado fuera a un personaje, si quieres, crucial también, como es el Product Owner, ¿vale? O el Product Manager, o como lo tengas en cada una de las empresas, pero que también tiene que ser un poquito peculiar en este tipo de proyectos, porque al final, cuando empiezas un proyecto que utiliza Machine Learning, que tiene tantos datos, que hay un montón de algoritmos, hay mucha incertidumbre. Y lidiar con esa incertidumbre, ser capaz de entender que un equipo a lo mejor no necesita solamente 2 semanas, sino que igual necesita 2 meses porque hace un montón de pruebas de modelos hasta que tiene algo que tiene sentido. O bien has pasado por ahí, eres capaz de entender cómo funciona este tipo de proyectos, o normalmente te va a frustrar. Y lo que es peor, no vas a ser capaz de transmitírselo luego al resto de stakeholders, ¿no? Al resto de la gente de negocio en el proyecto.
Súper interesante eso, ¿no? Y también es verdad que la figura del Product Owner como figura, como rol, diría, ágil, ¿no? Que,
sí.
que estamos... O sea, de alguna forma, el rol de Product Owner debe ser estar enfocado a la entrega de valor, ¿no? Y si hay que hacer un spike de un experimento, un pequeño experimento para reducir incertidumbre, pues bueno, esto es algo, deuda que estamos pagando para reducir la incertidumbre para el resto del proyecto, ¿no? En este caso, creo que la dificultad añadida es muy importante. En ese sentido, ¿tú crees que, o sea, funcionan, y lo pregunto con absoluto desconocimiento y sin intentar ser manipulativo, al revés, simplemente por curiosidad y por entender, ¿funciona la transferencia entre universidad y empresa en este sentido? ¿Se puede desde la empresa utilizar quizá no es la palabra, colaborar con las universidades para esa parte más exploratoria, esa parte más de investigación, combinar los dos mundos, el mundo más académico, más de investigación, de research, con el mundo de orientación a resultados y tangibilizar? ¿Cómo lo ves? ¿Conoces experiencias que hayan funcionado?
Conozco experiencias, hablamos de España, si quieres, nos centramos un poco aquí, porque si nos vamos a Estados Unidos es un problema que está bastante resuelto, ¿vale? Aquí conozco muy poquitos casos de éxito, y te hablo de un éxito relativo. Y bueno, pues cuando te hablaba de por qué me fui de la universidad, en el fondo esa era una de las razones, ¿no? Hay muy pocos casos en los que empresas y universidades colaboren de forma estrecha y colaboren además de manera que cuando se termina un proyecto, ese proyecto se pueda aprovechar en la empresa. Y yo creo que es culpa de los dos lados, ¿eh? Es culpa de que hay muchísima separación y no he visto nunca un interés, o casi nunca un interés real en acercamiento. Desde la empresa creo que ha habido mucha desconfianza hacia la universidad, salvo por el hecho de conseguir becarios, y desde la universidad se ve a la empresa como un peaje que hay que pagar para poder hacer mi investigación, en muchos casos también. Y estoy generalizando, lo cual es injusto. O sea, que nadie tampoco se me ofenda, por favor, pero sí que es lo que más he visto como mi experiencia como profesor y luego como CEO de una empresa.
Qué lástima, ¿no? También yo creo que figuras como la tuya, roles como el tuyo y esa capacidad de haber navegado en ambos mundos. Por eso yo te decía al inicio, yo creo que tienes un rol, un perfil que es muy valioso en ese sentido. Yo creo que tienes un perfil que ha explorado océanos muy distintos unos de otros y eso tiene mucho valor, el haberte adentrado dentro de distintas realidades y distintas problemáticas, ¿no? Así que espero espero que algún día alguien te nombre algo, un cargo importante dentro del mundo del mundo académico, que te encarguen algo, el reto de lograr más transferencia entre industria y universidad. Yo creo que ahí te vería yo como pez en el agua, tío.
Te lo agradezco un montón. Seguramente haya gente mejor preparada que yo todavía, ¿no? Con otro tipo de perfil. Pero bueno, sí que creo que es necesario, estoy de acuerdo contigo, que es necesario que haya perfiles de estas características. Y mira, de hecho, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, hace escasos meses el gobierno creó una comisión de inteligencia artificial, que además es la tercera en dos años o una cosa así, porque cada gobierno que ha ido viniendo lo ha ido cambiando. Y precisamente había mucha gente de universidad y de lo que no había, creo que solamente había una persona o dos, era gente de empresa. Si vas a crear una comisión para aplicar la inteligencia artificial en un país y solamente, o sea, los sesgas tanto hacia un lado, me da igual que hubiera sido al revés, ¿eh? Solamente hacia la empresa, lo que está claro es que no se está entendiendo muy bien de qué va esto.
Pues es una lástima. Vamos a hacer un llamamiento desde aquí a los responsables. Si alguna vez escuchan este programa, es importante tener las dos visiones y que vayan de la mano. Frankie, no sé si quieres explicar alguna cosa más, si te quedas con las ganas de compartir algún conocimiento en concreto.
No, realmente. O sea, seguramente podríamos haber estado hablando todavía de más aplicaciones al Customer Experience. Podríamos haber tirado aquí dos horas, pero creo que 50 minutos de esta intensidad ya van a ser bastantes. Y nada, pues si alguien, yo siempre me ofrezco, vaya donde vaya. Si alguien tiene alguna duda y cree que le puedo ayudar a resolverla, pues que me contacte libremente y seguimos.
¿Cómo te pueden encontrar, Frankie?
Pues mira, en LinkedIn me buscan con, Frankie Carrero tengo puesto en LinkedIn, ¿vale? Si me buscáis así, me vais a encontrar. En Twitter estoy como Fkie Carrero, Fkie Carrero, ¿vale? Que es una contracción. Ya sabes que Twitter te deja pocos caracteres. Y seguro que por cualquiera de esos dos medios me encontráis. Y si no, me escribís al podcast, que ya lo has dicho tú antes, Pensamiento Digital. Buscáis la web, me escribís ahí y yo os contesto.
Yo voy a dejar toda esta información, todos estos datos en las notas del episodio. Nada más que agradecerte, Frankie. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir tus conocimientos y por prestarte a esta conversación. Para mí ha sido súper interesante. Te lo agradezco un montón.
Muchísimas gracias a ti. A ver, una de las cosas que más me gusta es la divulgación y aunque sea un programa en el que este tema se sale un poco de lo normal, creo que tiene muchísimo que ver. Lo hablábamos, de hecho, antes de que me invitaras. Y bueno, si podemos ayudar a que la gente tome un poco más de conciencia de qué es la inteligencia artificial y a qué se puede aplicar, sobre todo cómo me la puedo traer a mi terreno, pues yo ya me doy más que por satisfecho. Y te agradezco mucho que me hayas dejado el micrófono para esto.
Desde luego, todos aquellos oyentes que estéis interesados, interesadas en este tema, de verdad os lo recomiendo, que escuchéis el podcast de Frankie y buceéis en un montón de episodios que además me gusta mucho que atacan problemas muy parecidos desde distintas perspectivas y siempre con los pies en el suelo, que es como a mí me gusta, ¿no? Porque como decía Frankie, todas estas palabras huelen un poco a humo muchas veces, ¿verdad? Y es bastante difícil para los profanos discriminar el grano de la paja. Así que yo os recomiendo que sigáis a Frankie y que no dejéis de interesaros por la inteligencia artificial, porque la necesitamos todos.
Muchísimas gracias, te lo agradezco un montón.
Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de este episodio. Espero que te haya inspirado, que hayas descubierto nuevos conceptos, nuevas ideas que te ayuden en tu desarrollo personal, profesional y en la transformación de tu compañía, si es el caso. Gracias por compartir en tus redes sociales, por comentar en tu plataforma de podcasting preferida, por esos likes, esas reseñas que tanto me ayudan a ganar visibilidad y por todas esas muestras de cariño que me enviáis episodio tras episodio. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.
For Mervis Diamond Importers, I'm Ronnie Mervis. Along the edge of the African continent,
lies an isolated coast where millions of diamonds have been hurled by a volcano into the sea. For centuries, they've been scattered by the waves. Entry to the area is forbidden. 200 miles of coast are guarded by dogs and electric fences. A constant battle is fought against the fierce Atlantic Ocean to harvest the seabed. Giant earth movers shift the beach sand, searching for diamonds. The diamonds that are recovered are excellent. Mervis imports them to DC, and for three generations has offered them to you. When you're thinking world-class diamonds, visit Mervis Diamond Importers. You'll be impressed at the amazing beauty of our incredible collection. Mervis Diamond Importers. Mervis means more diamonds, much better quality, and the most value. Mervis is the ringleader for the latest engagement rings and wedding bands. Easy financing is available. For an appointment, go to MervisDiamond.com or call 800-HER-LOVE. That's MervisDiamond.com or 800-HER-LOVE.